Buenas, bienvenidos a la siguiente lección. Espero que os gustara la charla TED, que ya os conté que para mí fue tricky, fue difícil, fue un momento difícil de mi vida y a la vez un momento de gran impulso y de gran autoaliento. Así que bueno, hay veces que esas piedras percibidas o reales que nos ponemos en el camino, de hecho nos ponemos, que nos caen en el camino o a veces nos ponemos las dos cosas, pues a veces pueden ser trampolines para hacer cosas muy bonitas, diferentes y que nos saquen un poquito de nuestra zona de confort. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos un poco, bueno, pues investigar qué significa conexión. La palabra, no os voy a dar una clase de etimología, a mí me encantan y me ayudan mucho a entender las cosas, pero no es el objetivo de este curso. Conectar, al final viene como la palabra se puede dividir en dos, co y nectare. Nectare sería como enlazar, como de unión, nos llega del latín, y co es el uno con el otro, y al final es como enlazar las necesidades de uno con las necesidades de otro, al menos esa sería una buena definición para mí. Para poder enlazar necesidades, primero tenemos que saber cuáles son, ¿no? Bueno, pues eso lo vamos a ver en los siguientes temas, pero para mí parte de la base de querer conectar, porque hay veces que no queremos conectar con la otra persona, y bueno, también hay que escucharnos, hay que saber por qué en este momento, en este preciso momento, no estoy pudiendo o no estoy queriendo o no estoy logrando, ¿no? Como que hay tres posibilidades, pero conectar al final es enlazar, ¿no? Esas necesidades que tenemos los unos con los otros. Y conectar puede también significar conectar conmigo misma, ¿no? No tiene por qué ser siempre hacia los demás, siempre hacia el exterior. Puede ser conectar con mis necesidades reales, con las necesidades que hay veces que son percibidas, ¿no? A ver, os pongo un ejemplo que igual esto es un poco difícil. Pues igual mi necesidad de hoy hubiera sido meterme en la cama y descansar, porque estoy cansada. Y es lo que me pide el cuerpo, ¿no? Y a la vez tengo una necesidad de hacer este curso porque tengo unas fechas y me parece importante hacer un proceso previo de testeo y que las personas que me ayudan a editar los vídeos, a editar la web, pues tengan también sus tiempos y que yo no les meta prisa y que todo sea fluido, ¿no? Y eso es como mi cabeza, ¿no? Y otra cosa es mi cuerpo. Entonces hay veces que es necesario enlazar las necesidades de la cabeza con las necesidades del cuerpo y saber que igual yo hoy no puedo terminar de grabar y está bien, porque esta tarde me voy a echar una siesta, ¿no? Por ejemplo, o igual no echar una siesta, que igual eso con las niñas es difícil, pero sí voy a dar prioridad a mi cuerpo. Entonces, si yo solo me quedo en la parte de la cabeza de esto tiene que estar terminado hoy, no estoy escuchando a mi cuerpo, y a la vez si solo estoy escuchando a mi cuerpo pues no dejo de escuchar a la cabeza y la cabeza a veces también tiene mensajes muy bonitos y muy importantes que nos llegan, ¿no? También hay veces que no es solo enlazar cabeza y cuerpo sino que es enlazar a nosotras con nuestro entorno, ¿no? O a nuestros peques con nuestro entorno, porque al final como Homo sapiens somos seres sociales, somos seres altruciales, somos seres que nos construimos en relación a otros Homo sapiens, a otras personas, es necesario también saber que es importante el entorno, ¿no? Y el entorno va a incidir muchísimo, sobre todo en nuestros aspectos emocionales, y es importante también saber cómo poder conectar con ellos y con ellas. Y bueno, ahí puede haber muchas cosas que manejar, muchas cosas que sostener, puede ser mucho a veces también que digerir. Hay veces que no es solo conectar mente y cuerpo, ¿no? O persona, entorno, o persona y persona, niño, niña, adulto, otra persona adulta, sino que hay veces también que ahí es necesario conciliar muchas necesidades que puede que estemos teniendo a la vez, ¿no? Yo ahora mismo, pues, bueno, ahora estoy grabando un vídeo, ¿no? Entonces mi cerebro racional está a tope porque estoy trabajando, y aunque bueno, en algún momento me emociono, pero más o menos como que es esa parte del cerebro la que va a mandar hoy y siempre que grabemos vídeos. Pero cuando estoy con mis hijas, pues no siempre es así. Muchas veces me conecto con este cerebro que tenemos como más emocional, sabiendo que no tenemos tres cerebros, que es una forma de entenderlo, pero sí con esa parte del cerebro que se encarga más de este trabajo, ¿eh? de esta forma de relacionarnos. Entonces, hay veces que tengo a la vez emociones de madre adulta, 2021, y también de niña de 1989, por ejemplo, por poner una fecha. Entonces hay veces que no es solo conectar con mis hijos y mis hijas, con mi mente, mi corazón, con el entorno, sino conmigo misma, con una etapa de mí que sigue estando presente en mí y que hay veces que también me pide presencia, me pide atención y me pide sostener y acompañar lo que yo no tuve. Claro, cuando lo estoy haciendo con mis hijas, no pongo un ejemplo para que se entienda mejor. Bueno, y también como de mi proceso, ¿no? De cuando mi hija mayor tenía lo que se conoce normalmente como rabieta, que a mí es una palabra que no me genera mucho rechazo, porque me duele mucho que esta situación de absoluta sensación de inseguridad y desconsuelo que tienen muchas veces los niños y las niñas, le pongamos una palabra tan despectiva, ¿no? Si la buscas en el diccionario es despectiva, una explosión emocional, un comportamiento total y absolutamente esperable de 2 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando mi hija mayor tenía esas situaciones, que además, bueno, pues eran muy intensas y muy frecuentes, porque bueno, hay niños que son diferentes a otros y en su caso había como determinados condicionantes que hacían que la tuviera más que igual otros pequeños. ¿Qué pasaba? Que, o sea, yo igual, dependiendo de cómo fuera la intensidad, lo podía sostener bien y con mucho acompañamiento y mucho cariño, o hay veces que mi cerebro terminaba por desconectarse, ¿no? Entonces yo en ese momento no entendía por qué me pasaba eso. Y yo preguntaba y nadie me sabía responder. Y bueno, y decía, ¿y por qué le pasa a mi hija, no? Como había determinadas circunstancias. Y me decían, ¿tendrá hambre o sueño? O sea, como que yo no encontraba respuestas y eso me hacía como sentirme todavía más sola y más desalentada, ¿no? Como si hubiera algo en ella y en mí que estuviera mal. No había nada en ella ni nada en mí que estuviera mal, ¿no? Igual, bueno, pues hay peques que tienen tendencia A y ella tenía tendencia A, que igual no todas mis hijas lo han tenido por otros temas. Y también había cosas que había que trabajar en mí, ¿no? Había como dos partes, una aceptar a esa niña que, bueno, pues es una persona altamente sensible y había determinados estímulos que eran demasiado para ella, unido a que acaba de tener una hermanita, unido a los dos años y medio, que es una etapa, bueno, pues intensa, bueno, pues había situaciones que eran muy, muy complicadas. Y a la vez, a mí me costaba más de lo que me cuesta ahora, como, bueno, pues 7, 8 años después, pues yo no soy la misma persona. Y la diferencia puede ser que yo ahora estoy en paz con mi ira. A esa ira que no fue sostenida, ni acompañada, ni validada, ni aceptada, yo le he podido dar un sentido. Esto no pasa de un día para otro, esto no va a pasar en un curso, ¿no? O sea, hago un spoiler, esto no es la solución a todas vuestras dificultades. Aquí estamos sembrando semillitas, por eso hemos llamado al curso Semillas de Conexión, semillas para saber qué está pasando, por qué pasa y cómo podemos empezar a trabajar en ello. Esto es un trabajo largo, ya os digo, si pensabais que ojalá fuera una varita mágica, no la tengo, o sí, la varita mágica, yo digo siempre que está en tu mirada, la forma que tú tienes de mirar a tus hijos e hijas y la forma que tienes de mirarte a ti y a tu entorno, y a la vez no es rápido, no es una pastilla tipo Matrix. No es rápido, pero la vida no es, es rápida y lenta a la vez. Las soluciones nos llevan tiempo, nos llevan esfuerzo y desandar el camino que hemos andado pues nos va a llevar un tiempo y bienvenido sea ese tiempo y qué bien, qué agradecidas nos podemos sentir por tener ese tiempo. Volviendo al tema que nos ocupa, ¿no? Ahora yo soy capaz de sostener la ira de mi hija que ahora tiene 3 años y medio, que es la cuarta niña, de una forma que no era capaz de hacerlo con mi hija mayor. Entonces, ¿qué ha habido aquí? Magia. No ha habido mucho trabajo personal. No queda otra. A donde quiero llegar es que muchas veces, cuando hablamos de conectar, no es solo conectar con el otro, o conectar con nuestro cuerpo, o conectar las dos partes de nuestro cerebro, o nuestros tres tipos de cerebro, sino que muchas veces es conectar con esa niña o niño que fuimos en su día, que no fue atendido, y ahora podemos todo eso darle un sentido, un hueco, y reparar desde otro lugar y de otra forma todo eso para volver a sentirnos seguras, ¿no? Y ese era uno de los temas de los que quería hablar hoy, ¿no? ¿Por qué cultivar la conexión, ¿no? ¿Por qué? Para ser felices, para estar más contentos, para que así los niños sean Einstein, no sé, ¿para qué? Os hago esta pregunta, pido que pauséis el vídeo y que os hagáis una pregunta, ¿no? ¿Por qué quiero cultivar la conexión, ¿no? O sea, ojo ahí que lo penséis, le damos el pause y volvemos. ¿Para qué, no? ¿Por qué? ¿Para qué? Y me gusta más el para qué. ¿Para qué quiero cultivar la conexión, ¿no? Pues esto me lleva a una explicación al final de biología de nuevo. Y es que somos Homo sapiens, lo he dicho antes, somos seres astreciales, somos seres sociales y nos desarrollamos en relación a otras personas. Nuestro tipo de cerebro es diferente al de los mamíferos. Os voy a incluir una explicación que además para que lo puedan saber también vuestros peques, ¿no? Sobre cómo es el modelo del cerebro triuno, que ya sabemos que está un poquito, bueno, desfasado, el cerebro funciona de una forma más holística, pero os va a venir genial, yo creo, espero, para explicarlo o comentarlo o disfrutarlo o jugarlo o teatralizarlo con vuestros peques, ¿no? Es una explicación que os he hecho de mil amores y la vais a tener. ¿Y qué pasa, no? ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Nuestro cerebro, al final, la evolución, hoy somos quienes somos gracias a muchas especies, ¿no? Esto es algo que nos dice la doctora Montessori en una de las presentaciones de primaria, de taller, y es así, ¿no? Somos el fin, ¿no? De una larga línea y podemos agradecer con mucha humildad a todos los que han venido antes, ¿no? A todos esos seres. Entonces, en general, salvo, bueno, pues igual los mamíferos o algunas aves, pero en general las especies se las apañan solas, ¿no? Y la vida es competencia y, bueno, en general no hay, aunque sí que, por supuesto, hay animales que sí, pero en general los animales se las apañan solos. Los seres humanos no las pueden apañar solos. De hecho, le preguntaron a Margaret Mead, que es una antropóloga, ¿no?, que dónde creía ella que empezaba la evolución humana, y lo que dijo fue algo que yo descubrí en Atapuerca. Yo, aquí, lo descubrí en España, ¿no? Margaret Mead decía que era en la primera fractura rectificada, ¿no? Que, bueno, la primera fractura que había podido sanar. Porque eso significaba que había alguien que había cuidado de esa persona de la tribu, que no, o sea, en una etapa en la que la supervivencia era feroz, había alguien que había cuidado de otra persona hasta que hubiera podido valerse por sí misma, ¿no? En esa compasión, en esa empatía, ahí empieza la evolución, la civilización, tal y como la conocemos en los cuidados. Y en Atapuerca, hay un fósil de una niña, Benjamina, bueno, que tenía una enfermedad de nacimiento, que ahora eso se resuelve, se hubiera podido resolver, pero bueno, en aquella época no, y entonces como que no pudo crecer todo lo que tenía que haber crecido por una dificultad de que el cráneo se cerró demasiado pronto. Total, que esta niña necesitó ayuda toda su vida y su tribu se la proporcionó, ¿no? Entonces, somos seres sociales y nos apoyamos los unos a los otros. Y cuando hablo de conectar con el entorno, es verdad que me parece importante, y a la vez es importante también que pensemos que, ostras, que es que no es fácil, porque somos unas especies pensadas para vivir de una manera y estamos viviendo de una manera muy distinta, muy individualista, cada uno en su casa, y con poca cohesión y conexión con los otros. Si yo pienso, por ejemplo, en mi abuela, que vive en Madrid toda su vida, pero la vida en Madrid no tenía nada que ver en el momento en el que nació ella, hace casi 100 años, ¿no? Como que las vecinas se arropaban unas a otras, tú te subes a... Había mucho trabajo, por supuesto, no había electrodoméstico, no había lavadora, no había termomix, madre mía, qué vida, ¿eh? Había mucho trabajo, está claro. Pero había más tribus, se ayudaban entre ellas, porque igual no les quedaba otro remedio, ¿cierto? Pero tenían esos hilos sociales, esos lazos sociales, y eso, bueno, pues ya lo veremos más adelante también, el autocuidado. Eso ya no lo tenemos. O la mayoría de las personas no lo tienen. Entonces, bueno, vamos a también darnos mucho cariñito por eso que como especie necesitamos y no nos está pudiendo dar la sociedad. Desde ahí, pues ya podéis buscar los estudiantes y decir, mira, yo me vuelvo, si vivo igual en otra ciudad, me vuelvo a mi zona donde está cerca mi madre y me puedo hacer unas croquetas, ¿no? Por ejemplo, o me vuelvo a Madrid, que es donde tengo mis amigas de la universidad, por ejemplo, o acepto, o genero nuevas sinergias, o bueno, hay muchas cosas que podemos hacer, pero antes de lanzarnos a hacer cosas, igual hay que hacer un duelo, por eso que deberíamos, ¿no? Como especie, nos vendría bien tener, es lo que estamos preparados para, y no estamos teniendo, y eso, bueno, pues va a añadir dificultades extra, va a añadir piedras a esta mochila que además muchas de nosotras o de nosotros ya traeríamos bastante llena. Entonces, sí, empezamos por la biología. En los Homo sapiens necesitamos relacionarnos con otras personas. En los Homo sapiens, para crecer, bueno, igual esto es de todas las especies, necesitamos sentirnos seguros. Necesitamos saber que alguien va a hacerse cargo de nosotros, ¿no? Precisamente por cómo es la evolución, ahora caminamos erguidos, que no es algo que hacen otras especies de mamíferos, pero eso tiene un coste, nada es gratis en la naturaleza, bueno, en la vida, en la naturaleza nunca nada es gratis. ¿Qué coste tiene? Que al caminar erguidos es necesario que las crías nazcan antes, o igual fue al revés, igual por nuestra capacidad de poder sostener a las crías cuando nacían antes, porque teníamos esos pulgares oponibles y podíamos acogerles con nuestros brazos, fue el motivo por el que pudo desarrollarse poco a poco esa bipedestación un poco más completa que la de otras especies, ¿no? Bueno, teorías aparte, la realidad es la que es, que ni tú, ni yo, ni cualquier persona que nos esté escuchando nos gustaría estar embarazadas un año más, o sea, conmigo que no cuenten, o sea, si yo tuviera que estar embarazada 21 meses, conmigo que no cuenten. Pero más aparte, los niños y las niñas cuando nacen, nacen muy maduros y necesitan un periodo de exterogestación, que hay autores que lo ponen en 3 meses, otros 9 meses, otros incluso 2 años, bueno, yo diría que igual 9 meses, 9 meses, un año, parece que es un periodo entre medias, que nos dice que es el tiempo que tarda una cría en gatear o empezar a caminar, que es el resto de los mamíferos, igual, bueno, igual menos los canguros, o algunos mamíferos similares, lo hacen al día siguiente. Un potrillo al día siguiente camina, una cabrita, una ovejita, un perrete, caminan, no les queda otra, ¿no? Nacen y ya nacen con mucha más madurez que la que nacemos nosotros. ¿Qué hace la naturaleza para compensar esa prematuridad? Bueno, pues nos dota, no nos lanza ahí en la naturaleza, como, ¡hala! Ahí te apañes. No, nos lanza con un sistema nervioso que además es súper bonito. Si alguna vez tenéis interés, es súper bonito cómo se produce toda la mielinización, es como el proceso en el que se van activando las redes neuronales, cómo se produce, cómo se orientan con las manos y con la boca. Y como que todo el cuerpo, o sea, como todo el sistema, está pensado para comunicarnos al final, no solo comer y alimentarnos como todas las especies, pero también para comunicarnos, para poder demandar a nuestros cuidadores lo que realmente no nos podemos dar a nosotros mismos porque nacemos muy prematuros y necesitaríamos estar gestándonos como 9 meses o un año más. Entonces, claro, lo que ocurre es que venimos preparados para conectar con primero nuestras figuras parentales y después con todo el que se pueda, porque en el fondo nos gusta tener muchos vínculos con muchas personas y de hecho hay un proverbio africano que dice para criar a un niño se necesita una tribu entera, y sí, ¿no? Qué bien, ¿no? Tu figura de apego principal, pues tus figuras parentales, igual si hay hermanos, primos, tíos, bien, ¿no? Sobre todo tus figuras parentales, igual si tu figura de apego en la escuela infantil o en el cole. Y muchos adultos, ¿no? Que te puedan enseñar muchas cosas, que te puedan enseñar muchas canciones, que te puedan contar muchos cuentos y que te puedan querer mucho y que tú puedas construir tu infancia como un sitio en el que me siento querido, me siento aceptado de forma incondicional y siento que de verdad puedo pertenecer y puedo contribuir a esta tribu. Entonces, lo primero que a mí me llega con la palabra conexión es vínculo. ¿Y qué pasa con el vínculo? Que es complicado, y aquí viene esta parte un poco tricky, un poco difícil del curso, en el que yo os animo a respirar, ¿vale? Podéis respirar normal, me refiero a respiración abdominal, no superficial, si igual la estabais teniendo, una mano en el pecho, otra mano en el estómago, intentar que las dos vayan a un tiempo, ¿vale? Esto es, bueno, pues una estrategia que podéis tener. Si hay veces os abruma demasiado el curso, le dais al pause, no caduca, lo vais a poder ver en otro momento y es importante también hacernos cargo que ahora lo que voy a contar a continuación puede ser difícil para muchas personas, para otras no, porque ya lo sabemos, lo tenemos muy integrado y lo tenemos aceptado y hasta lo queremos, ¿no? Como parte indivisible de quienes somos, y para otras no. Entonces, bueno, pues vamos a respirar y es vuestro curso, vosotros sabéis cuándo tenéis que parar y cuándo es demasiado, igual lo podéis dejar un mes y está bien, es vuestro proceso. Entonces, volviendo al tema, conexión para mí es equivalente a vinculación y claro, venimos muchas personas de apegos que no son seguros. Entonces, cuando nosotros no nos hemos podido vincular de forma segura con nuestras figuras parentales, esto va a tener impacto, va a condicionar en cierta medida, no es sota, caballo y rey, pero sí va a tener impacto en nuestra forma de vincularnos con nuestros hijos y nuestras hijas. A mí me gusta mucho la forma que tiene de explicar esto el círculo de seguridad. El círculo de la seguridad es una entidad americana que, bueno, pues se encarga de servicios sociales y de familias muy difíciles, ¿no? Muy difíciles, que realmente hay una necesidad muy, muy grande de que pueda repararse esos vínculos que no están siendo seguros. Y el resto de las familias nos lo podemos quedar muy bien porque a mí personalmente me encantan los mapas, aunque no se me da bien orientarme o igual precisamente por eso, me vienen muy bien los mapas. Entonces el círculo de seguridad es un mapa. Un mapa que nos dice que las figuras parentales somos manos de nuestros hijos. Imaginaos que no sé si alguna vez habéis cuidado un pajarito, por el motivo que sea, se caen del nido o bueno, sobre esto podríamos hablar largo y tendido, pero bueno, nos ha tocado cuidar un pajarito porque en las reservas no tenían más hueco, que a mí me ha pasado. Entonces, cuando finalmente está preparado para volar, hay que empujarles un poquito, a unos más que otros. Hay que empujarles un poquito y lo hacemos con mucho cariño con nuestras manos. Sal a explorar. Ese es el mensaje que le podemos decir a los niños y a las niñas. Sal a explorar, sal a jugar, sal a conocer tu mundo, sal a aprender, sal a disfrutar, sal a reírte, sal a investigar qué son esto de las emociones. Sal. Yo te acompaño en tu exploración. Acompañar no significa voy de tu mano todo el rato a ver qué te va a pasar. No. Acompañar significa cuidar la exploración. Sostener la exploración, preparar la exploración, ¿no? Desde pues que casa sea un lugar preparado para tu aprendizaje y tu juego, o llevarte a la naturaleza, o hacer una actividad para que puedas conectar con otros niños y niñas, lo que sea, sal a explorar, sal fuera del círculo, que yo me quedo y te superviso para que no te hagas daño. Me alegro contigo, juego contigo, ¿no? En la exploración podemos estar nosotros, ellos nos lo piden también. Y en definitiva, estoy ahí para maravillarme de este proceso tan increíble, tan maravilloso que es construir tu propio aprendizaje y en definitiva crecer. ¿Qué pasa? Que esto no podemos subir, bajar, y, o sea, subir y no bajar, ¿no? Esa es un poco la otra metáfora de lo que son las manos. Las manos no son el sitio en el que, por ejemplo, si estáis haciendo escalada, ¿no? No es solo el sitio en el que salís a explorar y donde dejáis la comida y el resto de los sacos, las luces y demás, ¿no? No es solo vuestro campamento base, de ahí salís a explorar y es también al sitio en el que volvéis. Y nosotros somos manos, somos ese sitio al que vuelven los niños y las niñas. En términos de círculo de seguridad, lo que hacen los niños y niñas es recargar su taza de energía. ¿Y cómo la recargan? A través de la conexión con sus figuras parentales. Los profes podéis elegir ser o no manos, y está bien, y no siempre vais a poder ser manos de todos, y está bien, o sea, medallita, solo con ser manos de uno ya es muchísimo. Entonces, con mucho cariño. Pero las figuras parentales, es que es nuestra tarea, ¿no? Pues ser, si igual no lo, cuando tienes un bebé igual no lo sabes, pero al final es una vida y es un compromiso que tenemos de darle seguridad hasta que puedan dársela a ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? En la parte de abajo del círculo lo que hacemos es, si en la parte de arriba estábamos animándoles a explorar y alentándoles y supervisando para que no se hicieran daño, cuidar esa exploración, en la parte de abajo del círculo vamos a cuidar, vamos a acompañar esa vuelta a casa. ¿Qué hacemos? Les damos la bienvenida. Dar la bienvenida es bueno, un gesto, dice Arwen, que es mi mentora en el círculo de seguridad, Arwen Cabán, que es un gesto muy íntimo que tenemos con cada hijo, con cada hija, bueno, con personas adultas con las que tengamos vínculos de apego también. Es algo muy, muy, muy íntimo y que a veces es hasta como demasiado de ver, ¿no? Es una demostración de intimidad muy, muy bonita, ¿no? Puede ser desde un abrazo hasta una mirada, cuando se nos ilumina muchas veces la cara, cuando vemos a nuestros hijos e hijas volver triunfales con ese rabo de lagartija algunas, o igual con un libro, o igual para otras personas puede ser un examen, o sea, todo, todo está bien. A donde quiero llegar es como ese gesto. ¿Cuál es nuestra tarea? Aparte de darle la bienvenida a la parte de abajo del círculo, pues alegrarnos con ellos, ¿no? Anda, qué guay, cómo te lo has pasado, te has divertido, qué has aprendido, cómo estás, ¿no? En definitiva, eso con las emociones más agradables. Igual en otras ocasiones, igual lo que nos toca es consolarles, sostenerles, escucharles de forma activa, validar sus emociones, toda esa parte. ¿Qué más? Muchas otras veces nos toca organizar sus sentimientos, ¿no? Esto que ha pasado, esto ha pasado porque te sentías triste y eso hace que, puede que te hayas sentido enfadado porque y eso hace que, cómo organizar y estructurar y utilizar nuestro cerebro racional para empezar a organizar un poquito el suyo, ¿no? No de forma que sea también empoderador para ellos y por ellas. Y esas son un poco las tareas que tenemos, consolarles, organizar sus sentimientos, alegrarles con ellos y luego está la que siempre se me olvida, pero hay otra más. En definitiva, es darles la bienvenida al círculo, decirles, ya estás en casa, yo soy un sitio seguro para ti. ¿Esto va a ser fácil para todo el mundo? No. Porque si venimos de apegos no seguros, puede que tengamos dificultades a la hora de acompañar la parte de arriba del círculo, a la parte de acompañar la parte de abajo del círculo o en las manos. Ser manos al final significa ser más grande, más sabio, más grande, más fuerte, más sabio y más bondadoso. Y hay como un equilibrio que tenemos que hacer para poder sostener y acompañar sus necesidades y un poco también las nuestras, para que ese desequilibrio no les genera sensación de dificultad ni de inseguridad. Entonces, bueno, pues esto no es fácil para muchas personas. Si eres una de esas personas, pues ojalá te puedas dar muchos mimitos, porque no, la crianza muchas veces es difícil porque estamos poniendo en marcha mecanismos, estrategias y formas de comprender y empatizar que no utilizaron con nosotros, que nuestra mente absorbente, como diría la doctora Montessori, no integró en su día y por eso va a ser mucho más difícil. Y por otro lado, bueno, pues si os imagináis una cadena, ¿no? Como un eslabón dentro de otro eslabón, dentro de otro eslabón, igual venimos de una cadena, ¿no? De una crianza donde no nos sentíamos aceptados incondicionalmente. Pues bueno, pues tú con mucho esfuerzo vas a poder ser el primer eslabón de una cadena diferente, que igual no es exactamente como te encantaría que fuera, va a tener, bueno, pues sus dificultades o sus fallos, pero va a ser diferente. Y en ese proceso de construir tu propia línea de cadena también puedes honrar todas esas cadenas que poquito a poco fueron aflojando y a las que poquito a poco dieron la posibilidad de que tú hoy decidas hacer una cosa diferente y tus hijos e hijas van a tener, bueno, pues menos dificultades y van a poder tener un apego mucho más seguro contigo y eso va a redundar en que puedan tener un apego mucho más seguro con otras personas, no solo sus hijos, sino con cualquier persona con la que puedan interactuar y eso al final es salud mental. Bueno, y hasta aquí la lección de hoy. Espero de corazón que os haya sido útil, que no se os haya hecho pesado, que sé que ha sido, bueno, ha sido larguita, pero todo lo que he dicho me parecía como muy importante y aunque quiero ir al grano, hay cosas que no quiero resumir demasiado para que no se queden en anécdota. Y espero que os haya sido útil. Mañana seguiremos profundizando en la conexión, en la seguridad y en todo esto que al final constituye el vínculo que tenemos como seres humanos. Os mando un abrazo muy grande.